Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Pues este martes sigue sin llover, tenemos cielos despejados, van a aumentar las nubes a lo largo de la tarde y hoy las máximas se van a quedar entre los 15 y los 17 grados. Esta es la situación que estamos viviendo desde hace varios días en la comunidad autónoma y en pleno mes de enero ya se habla de sequía. La falta de lluvias está generando graves problemas en el suministro en algunos puntos de la región. Es el caso de la comarca de Tentudía, al sur de la provincia de Badajoz, en la que sus 20.000 vecinos están sufriendo restricciones. El embalse tiene agua para menos de un mes y esto ha provocado que, por ejemplo, se prohíba el baldeo de calles, lavar el coche o el riego de jardines. Pero estas medidas van más allá, ya que se suspende también el suministro de agua a segundas viviendas situadas en el extrarradio de los municipios y en explotaciones agrícolas y ganaderas. Tan solo se permite hacer acopio de agua entre las 9 y las 12 de la mañana para el resto de la jornada. De momento no hay limitaciones en los cascos urbanos de los municipios, pero si este se alarga, no habrá más remedio que tomar medidas. Lo ha advertido aquí en COPE, en Herrera, en COPE Extremadura, Jesús Aparicio, gerente de la mancomunidad de Tentudía.
Aún no se ve afectado lo que son las industrias o las viviendas dentro del casco urbano, pero si continuamos así, pues dentro de un mes aproximadamente tendremos que empezar a aplicarlo también dentro del casco urbano.
El embalse se encuentra con 1,1 hectómetros cúbicos de agua, por lo que la situación es extrema en esta zona y ha obligado a aprobar estas medidas para alargar la situación lo máximo posible hasta que vuelva a llover. Dios quiera que pronto. Aunque no es algo nuevo, ya que la falta de trasvases en la zona y que solo haya un embalse para toda la comarca hace que si el año es malo en cuanto a lluvias, las restricciones se repiten cada poco tiempo.
Llevamos con este problema estructural desde hace bastantes años. Principalmente la causa es que los periodos de lluvia han cambiado. El pantano de Tentudía tiene solamente 5 hectómetros cúbicos y dependemos de las aguas de lluvia. No hay ningún trasvase ni ninguna interconexión de otro recurso hídrico. Y si gastamos casi que 2 hectómetros cúbicos al año, pues básicamente cada 2 años venimos acusando este problema de sequía, sí.
Una situación que sufre también el sector del campo y no solo en esta zona de la región. También hay algunos problemas en las Vegas Altas y las Vegas Bajas del Guadiana ante la falta de agua. Y, por ejemplo, la Unión Extremadura señala que en la zona de Orellana hay más de 40.000 hectáreas con una difícil situación. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde este martes 25 de enero. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE Extremadura. Y precisamente se hablará también de este jueves en la Asamblea de Extremadura de este asunto. El Partido Popular ha denunciado que en el plan de obras hidráulicas de la Junta solo se ha ejecutado 1 de cada 5 euros que se licitan, es decir, apenas el 20% de los fondos. La portavoz del PP en el Parlamento, Cristina Teniente, exige al gobierno extremeño que dé la cara ante los alcaldes que tienen problemas en sus depuradoras o que pueden sufrir estos problemas de sequía.
Que se lo digan a los alcaldes, a los concejales y a los vecinos de muchísimos pueblos de Extremadura que están esperando una depuradora o que están esperando que el verano que viene no tengan los problemas de abastecimiento de agua que genera después la sequía. 4 de cada 5 euros que estaban presupuestados no se han gastado en infraestructura hidráulica.
Y vamos con los deportes. Aún no sabemos de manera oficial quién está detrás del grupo inversor del Club Deportivo Badajoz, pero ya ha comenzado el baile de nombres, Adrián García.
No lo confirmó ayer Diego García, cuyas primeras palabras como representante de este grupo inversor que ha comprado el Badajoz llegaron en una entrevista realizada en la propia radio del club, en la que, como se imaginaba, no explicó gran cosa, Fabián, ni siquiera quién viene con él, aunque todo hace indicar que el proyecto está encabezado por Luis Oliver en lo que a la parcela deportiva se refiere. De hecho, uno de sus protegidos, Juan Sabas, es el candidato número 1, como te contamos en COPE, para sustituir a Óscar Cano si este no revierte la situación del equipo en los 2 próximos partidos. En cualquier caso, lo que parece claro es que nada está claro a esta hora en el Badajoz.
Tienes toda la información en cope.es y en nuestras redes sociales.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y también lo último pasa por el Consejo de Ministros, que ha aprobado la revalorización de las pensiones. En el caso de las contributivas, un 2,5%, las no contributivas se revalorizan un 3%, según el acuerdo adoptado en los presupuestos generales del Estado. Algo que beneficia a más de 232.000 pensionistas extremeños, que en enero han visto cómo su pensión es casi un 5,5% más alta que en enero del año pasado. Los partidos extremeños ya han valorado esta aprobación. Los que forman el gobierno, PSOE y Unidas Podemos, se felicitan por el acuerdo. Vamos a escuchar a la socialista Lara Garlito y por la formación morada Irene de Miguel.
Se incrementa un 1,6% en compensación a la subida del IPC. Estamos hablando de un 4,6% de forma efectiva.
Es gracias a la convicción, al tesón y al fuerte compromiso que desde Unidas Podemos tenemos con las familias más vulnerables de este país. Que las pensiones hay que defenderlas, hay que actualizarlas al IPC.
En cambio, desde el Partido Popular Ciudadanos se apunta, desde el Partido Popular y desde Ciudadanos apuntan que esta revalorización no soluciona el problema real de las pensiones, por lo que se hace para buscar votos. Además, añaden que a medio y largo plazo, con este clima de inflación, esto puede afectar a generaciones futuras. Cristina Teniente por los Populares, David Salazar por la formación naranja.
Y el escenario de la sostenibilidad de las cuentas, de la inflación o de la falta de crecimiento se vienen como nubarrones que nos acechan, lo que pasó cuando Zapatero tuvo que dar el sablazo a las pensiones como nunca antes en la historia de este país.
La reforma de las pensiones es un atraco intergeneracional. Está haciéndose sin tener en cuenta las generaciones futuras. La reforma de las pensiones se está haciendo teniendo en cuenta solo el mayor caladero de votos del Partido Socialista.
La pensión media en Extremadura es de 902 euros en el mes de enero. En cuanto a inversiones, la Junta ha presentado las ayudas para el autoconsumo eléctrico para particulares, comunidades de vecinos, instituciones y empresas y autónomos. Están dotadas con 13,9 millones de euros dentro de los fondos Next Generation o de recuperación aprobados por la Unión Europea. Estas subvenciones, que publica el DOEP, se podrán solicitar a partir de mañana miércoles y buscan dinamizar este sector en Extremadura, que tiene el objetivo de alcanzar los 201 megavatios de capacidad en 2030, es decir, multiplicar por 7 la potencia actual. Olga García es la consejera para la transición ecológica.
Es una cifra que podemos alcanzar e incluso superar. Hemos de recuperar el tiempo perdido. Y para ello sacamos convocatorias como esta, con un importe de 13,9 millones de euros, el mayor montante de fondos puestos hasta ahora a disposición de la ciudadanía y de las empresas extremeñas para este fin.
Y la polémica continúa en Badajoz tras la decisión del gobierno central de trasladar el Centro Ibérico de Energías Renovables a Cáceres, pese a estar prometido para la capital pacense. Esta decisión ha llegado incluso a las Cortes Generales, donde Ciudadanos ha presentado una batería de medidas para reclamar este centro para la capital pacense, llegando incluso a decir que la ciudad está mejor atendida por el gobierno portugués que por el gobierno de España. Lo han hecho de forma conjunta el diputado nacional naranja Andrés López Vaz y el alcalde de Badajoz Ignacio Grajera.
Pero es verdad que este centro desaparecía de la agenda, al menos desde luego desde el lado español. Y desde el Congreso lo que pedimos es que el gobierno español preste tanta atención a la ciudad de Badajoz como al parecer sí le presta el gobierno de Portugal.
Y también un mensaje para aquellos que intentan confundir esta reivindicación legítima de la ciudad de Badajoz y de la región de Extremadura con algún tema que pudiera llamarse localista.
Grajera ha reiterado que no va contra los intereses de los cacereños y ha admitido que hay tiempo para plantear alternativas, asunto por el que hemos preguntado también al alcalde de Cáceres. Luis Alaya ha dicho que nadie le ha quitado nada a nadie y ha reiterado la importancia de este centro para toda Extremadura. También se muestra abierto al diálogo con su homólogo en el Ayuntamiento de Badajoz.
Nadie le ha quitado nada a nadie. Cáceres consigue un proyecto que no existía previamente, que va a venir muy bien a la ciudad y que va a venir muy bien a la región. Que va a venir muy bien precisamente para que crezca Cáceres, para que crezca Badajoz, para que crezca Mérida, para que crezca Navalmoral y para que crezca todo.
Y hablamos de Semana Santa. La Junta de Cofradías de Mérida ha aprobado ya la normativa de cara a los ensayos de los costaleros en esta próxima Cuaresma. Mascarillas obligatorias, desinfección y el obligatorio certificado de vacunación. Mario Hernández es el portavoz de la Junta de Cofradías.
La Junta de Cofradías de Mérida se encuentra ya inmersa en los preparativos de la Semana Santa 2022. En una reunión celebrada con el Pleno de los Hermanos Mayores de la Semana Santa de Mérida, se ha acordado una normativa que van a regir.
Al cumplimiento de las medidas de higiene y desinfección, se acordó igualmente que las reuniones previas de las cuadrillas se realizarán al aire libre y nunca en sitio cerrado, al tiempo que se recomienda que en la semana previa a Semana Santa no se celebre ningún ensayo previo, una medida que se irá analizando de manera especial conforme avance la situación sanitaria, según se se acordó en este plenario. Y un último apunte, nos vamos a Cáceres de nuevo, porque va a tener una réplica tamaño real de la Cueva de Maltravieso, en la que se recrearán también las pinturas rupestres y hasta la temperatura de la cueva original. El proyecto, que se ejecutará con fondos europeos de recuperación y resiliencia por valor de más de 3 millones de euros, se tendrá que ejecutar antes del año 25. Además, habrá una restauración ambiental de la zona y se construirá un parking disuasorio también en el lugar. También con fondos europeos se va a ejecutar el corredor verde que a través de la Ribera del Marco conectará la ciudad monumental y la cueva de Maltravieso. Con este apunte llegamos a las 3. Continúa Mediodía COPE.